Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Falta menos de media hora para que arranque el Gran Premio Fórmula 1 de Miami, donde el jalisciense Sergio Checo Pérez saldrá en la pole position y estará buscando el primer lugar, ganar lo que sería su tercera carrera en este año. Se puede dar, y con esto le daría la vuelta y se va de líder en el Campeonato Mundial de Pilotos, y bueno, implicaría muchísimas cosas, pero esto está por verse. Y en cuanto al tenis, también está por terminar la final del torneo Masters 1000 de Madrid, donde Alcaraz, el español, está empatado con Struff. El primero lo ganó Alcaraz 6-4, el segundo lo ganó Struff 6-3, y están en el tercer set, que va ganando Alcaraz 6-3, entonces estaría muy cerca de coronarse campeón. Vamos a ver si lo consigue, y obviamente aquí se lo estaremos comentando. Por lo pronto, y antes de continuar con más llamadas y más comentarios, ¿qué le parece a usted si le informamos que el Manchester United está perdiendo 1-0 frente al West Ham? Esto es en la Liga Premier, donde el Arsenal derrotó 2-0 al Newcastle United. El Arsenal, hay que recordar que era el líder ahí en la Liga Premier. Allá en Italia, el Napoli estrenó el título con victoria de 1-0 frente a la Fiorentina. El Chucky Lozano inició de titular.
Y lo malo aquí es que estaba lesionado el Chucky, salió por lesión.
Ah, caray.
Rodilla izquierda.
Uf. Bueno, ya se aseguró el título, pero esperamos no sea nada serio. Sí. Y que en Holanda, quien dio la nota de este domingo fue el Chaquito Jiménez, al marcar un doblete en la victoria del Feyenoord de visitante 2-0 ante el Excelsior. Y además, con los dos goles de hoy, Chaquito Jiménez llega a 14, se mete a la pelea del título de gol individual con Anastasios Dubicas. Esto es lo más importante en el fútbol internacional. En cuanto al fútbol mexicano, ya retomaremos el tema, porque ayer ganó el Atlas, ganó Santos, los de abajo le tiraron a los de arriba, y hoy se completa la fase de repechaje. Pero mientras todo esto sucede, ¿qué le parece si nos vamos al deporte motor?
Automovilismo.
Y nos vamos con la información del mundo de la velocidad, el automovilismo, de cara a que arranque el Gran Premio en Miami. Mi estimado Alan Omar Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para ti, para Manuel y, por supuesto, para todo el auditorio. Pues ya estamos preparándonos, en 20 o 23 minutos estará arrancando el Gran Premio de Miami, la quinta carrera de la temporada de la Fórmula 1, con pues una sorpresa grata ayer, porque lo que fue el resto del fin de semana no fue nada agradable para Checo Pérez, ¿no? Él mismo, incluso en la entrevista posterior a la calificación, expresa que no se ha sentido cómodo, que encontró muchísimos problemas para poder poner una puesta a punto del coche y, sobre todo, adaptarse a las condiciones del asfalto, que no solamente para él han sido complicadas, sino para el resto de los pilotos, porque este circuito de Miami tiene por segundo año consecutivo un asfalto distinto. Hay que recordar que exactamente hace un año se corrió por primera vez este evento, un circuito nuevo, desconocido para los pilotos, y también pues por las mismas circunstancias bajo las cuales se corrió el año pasado, pues hicieron algunas modificaciones, y entre ellas las del asfalto, que también pues para un asfalto nuevo pues es complicado que los neumáticos de esta temporada pues puedan adaptarse rápidamente, ¿no? Porque son neumáticos que están diseñados para pistas que ya se conocen. Sin embargo, pues lo de ayer de Checo, creo que también influye o tiene mucho que ver el golpe de suerte que tiene gracias a ese error mental, desde mi punto de vista, error mental de Charles Leclerc, piloto de Ferrari, que no sabe mantener la cabeza fría en los momentos de presión extrema y se tiene que acelera además, ¿no? Y provoca este choque que tiene y que sale la bandera roja en la última etapa de la calificación, lo cual pues gracias al primer tiempo que marca Checo pues le da la pole, ya que el resto de los competidores no tuvieron la oportunidad de mejorar sus tiempos y mucho menos pues superar al piloto tapatío. La tercera pole para Checo en su carrera. Recordar que las dos anteriores las tuvo en Arabia Saudita, una de ellas este año y el otro el año pasado. También recordar que este año ganó en Arabia Saudita, que viene de ganar en Azerbaiyán, y que este circuito de Miami tiene características de ser un circuito callejero, es semicallejero, entonces también se presta, ¿no?, para las características de pilotaje del tapatío, y sobre todo con altísimas posibilidades de llevarse hoy la victoria, porque gracias a este incidente de Leclerc, pues el propio piloto de Ferrari es séptimo, y uno de los pilotos afectados fue Max Verstappen, que no logró hacer tiempo rápido en la calificación, abortó al pasarse en una frenada en alguna de las curvas, se vio afectado por una racha de viento ahí en el circuito, y no pudo marcar una vuelta y pues hoy saldrá desde la novena posición. Tendrá que remar contracorriente el piloto neerlandés para poder pelear por la victoria, pero en este circuito de Miami, ahí alrededor del Hard Rock Stadium, pues se trata de un circuito en el que es muy complicado rebasar, en el que los muros están muy cerca de los pilotos, en el que las curvas son bastante cerradas, aunque sí hay sectores rápidos, pues tendrá que ofrecer mucho trabajo, mucha labor, mucha técnica Verstappen para poderle pelear esa victoria a Checo, que pues también tiene que tener una salida perfecta, ¿no? Porque detrás de él hay un piloto que es un experto absoluto en las arrancadas, y ese es Fernando Alonso, y le puede presentar un problema, pero bueno, sabemos que el Red Bull es un coche mucho más completo, mucho más rápido que el Aston Martin, pero de lo que se trata es que mismo Checo no tenga algunas vueltas corriendo detrás del piloto español, también para cuidar a los que vienen detrás de él y poderse llevar una victoria cómoda. Pero sí estamos en esa expectativa de que Checo pueda llevarse el triunfo, que sería para él el tercero de la temporada, y que de darse, pues le pondría ya como líder del campeonato, dependiendo, ¿no? O sin depender mucho de en qué posición termine Max Verstappen. Ya lo comentábamos la semana pasada, si Max Verstappen terminara en segundo lugar y aún así hiciera el punto extra por la vuelta más rápida y Checo terminara con la victoria, el tapatío sería el líder del campeonato, aunque tuvieran los mismos puntos, pero en el hándicap, en cuanto a las victorias a favor del tapatío contra los del neerlandés, pues serían las que lo pondrían ahí en la cabeza del campeonato. Entonces ya estamos a menos de 20 minutos de que arranquen las acciones ahí en Miami, y pues a ver qué tal le va al piloto tapatío.
Oye, Alan, esto de las repercusiones, aquí lo que luce interesante es las repercusiones que tendría para bien si hoy Checo Pérez llega a ganar, ¿no? O sea, lo que representaría encabezar la clasificación mundial de pilotos, estar en un territorio latino, o sea, tendría muchísimas implicaciones, ¿no?, para la carrera de Checo, el Gran Premio de hoy.
Sí, incluso desde ayer, ¿no?, se pudo palpar el gran apoyo que tiene Pérez ahí en Miami, mucho mucho latino, quizá también mucha gente que hizo el viaje desde México ahí al Gran Premio, ¿no? Cuando se le hace la entrevista post calificación, pues era un ruido ensordecedor por las porras que había a favor del tapatío, y terminar por delante en el campeonato, o terminar esta carrera ya ocupando la punta del campeonato, sin lugar a dudas, que es un empuje importante para el resto de las carreras, ¿no? Y más sobre todo porque ya lo expresaba también Christian Horner el día de ayer, pues la mesa está puesta, la puerta está abierta para que tanto Checo como Verstappen peleen por el campeonato, porque el mismo Christian Horner sabe de las capacidades del tapatío, sabe que es su momento, y pues se han dado estas circunstancias, ¿no?, que coloquialmente se podría decir que tiene la suerte del campeón, lo que ocurre en la calificación de ayer, lo que ocurre en Azerbaiyán hace una semana con el safety car, que también le llega a favorecer un poco, aunque también pues está el debate, ¿no?, de que aunque no hubiese habido ese safety car, pues sí podría haberle competido por la victoria a Max Verstappen. Entonces creo que ganar hoy representaría muchos cambios positivos, un empuje muy importante, y sobre todo en esta parte del campeonato que es bastante interesante, ¿no? Esta es la primera de cuatro carreras que va a haber en las próximas cinco semanas. Entonces, si Checo comienza a enracharse, a hilar una victoria, o a hilar victorias consecutivas, sumando la que ocurrió la semana pasada en Azerbaiyán, pues creo que podría empezar a encaminarse bastante bien y agarrar mucha más confianza en esta pelea por el campeonato, que, como ya lo mencioné, el mismo equipo de Red Bull la ha dejado abierta.
Finalmente, Alan Omar, me gustaría escuchar tu punto de vista, porque Alonso inclusive fue sancionado, fue multado, pero dijo, por el lugar donde estamos y ante quién estamos, vale la pena y tenemos que hablar en español, porque tengo entendido que los pilotos tienen que dar la conferencia totalmente en inglés, ¿verdad? Y parece que Alonso se salió del reglamento, dio declaraciones en español, dice, pero por dónde estamos y quiénes somos y todo lo que representa, pues no importa, pero tenemos que hablar también en español. No sé si te diste cuenta de esto y cuál sería tu punto de vista.
Sí, por supuesto, digo, en la conferencia de prensa posterior, ¿no? O sea, en la primera fila se habla español, el tercer lugar también es un piloto español. Creo que, a ver, sí, hay situaciones en el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil, o del automovilismo, como se le quiera conocer, en el que hay aspectos bastante cuadrados, ¿no? Y el campeonato de Fórmula 1, pues, es un campeonato mundial, es diverso, es global, visita pues prácticamente casi todos los continentes de este planeta, donde pues existe una diversidad cultural y por supuesto también lingüística muy amplia. Entonces creo que el encasillar, aunque el inglés sí sea reconocido como el idioma universal o el idioma en el cual se pueden pues concretar muchas cosas, creo que también la Fórmula 1 y la misma Federación Internacional deben de ser conscientes de que forman parte de un mercado global, que su apuesta es para que el mercado global les ponga más atención y limitar tanto a los pilotos a ciertas reglas, pues creo que sirve un despropósito, ¿no? O sea, a final de cuentas no cumple con ese objetivo de un campeonato que intenta ser diverso y que intenta ser global, ¿no? Ha habido otros muchos mensajes de diversidad en el campeonato que se han respetado, al que todos los pilotos se han sumado. Entonces yo no vería para nada mal que también se les permitiera hablar a los pilotos en su lengua materna, ¿no? A final de cuentas existen traductores y eso también lo agradecen mucho quienes cubren este campeonato, porque pues también le hacen llegar más fácil el mensaje a su público. Entonces, pues sí, es una cuestión de reglamento esta sanción a Fernando Alonso, pero bueno, Fernando Alonso tiene los millones para pagar eso y mucho más, no le importó para nada, por supuesto, y sabe en qué lugar estaba parado, ¿no? Pues Miami es una de las ciudades de Estados Unidos con más latinos, y sin lugar a dudas que los tomen en cuenta y se sientan incluidos de esa manera, pues lo agradece el público y, por supuesto, quienes se sienten identificados con estos pilotos, que pues han hecho un gran papel y que, por supuesto, hoy tratarán de dar un gran espectáculo.
Bien, perfecto. Alan, Omar, pues ya estaremos al pendiente del resultado de la carrera y por la tarde en Jornada Deportiva también escucharemos tu punto de vista. Te pedimos no cuelgues la línea telefónica y muchas gracias.
A ustedes, Manuel Martín, y ahí nos estaremos saludando.
Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Y bueno, buen detalle de Fernando Alonso, ¿eh?
Sí.
Muy buen detalle, porque al final de cuentas, pues los tres que ganaron el top 3 de la calificación son hablan castellano,
sí, o sea, pues dos mexicanos y dos españoles. Ajá. Y por el lugar en el que está y lo que representa, qué bueno que alguien levantó la voz. O sea, que tiene que ver que des declaraciones también en tu idioma materno, ¿no?
Exacto.
O sea, yo creo que absolutamente nada. Pero bueno, son reglamentos. Bueno, ya terminó la final del torneo Masters 1000 de tenis allá en París, en la Caja Mágica, y donde el español Carlos Alcaraz, de tan solo 18, 19 años, pues fue una vez más profeta en su tierra, vence en tres sets al alemán Jan-Lennard Struff, los parciales de 6-4, 3-6 y 6-3, y con esto se corona campeón, se lleva el título en la Caja Mágica, como le llaman a este precioso estadio. Ve nada más, y la cantidad de aficionados que le caben, es impresionante realmente el tamaño de este estadio, y pues ahí está el título, se lo lleva finalmente Carlos Alcaraz.
Exactamente, este chavo que viene creciendo muchísimo, ha tenido un año sensacional, y bueno, pues ya están a las alturas del tenis mundial.
Sí, tras la ausencia de Rafa Nadal y de Djokovic, era el gran favorito y finalmente hace buenos los pronósticos este joven, muy joven tenista español. Llamaditas antes de ir a la pausa comercial para regresar con el tema de ciclismo. Dice por acá Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio. Otra vez, no la vi porque no valía la pena el rival. Para ti, mi estimado Jesús Gervasio, para ti hay que aclararlo. Sí habían que Ryder perdió ante Callum Smith y Fielding. El chiste se cuenta solo. Era lógico que lo iba a dejar para dar espectáculo, porque los circos de eso se tratan. Canelo es bueno, pero no tanto como lo quieren vender, dice Jesús Gervasio. Bueno, para él no valía la pena y no vio la pelea. Yo insisto, es muy particular el punto de vista. Saludos. Buena tarde. Así como se avergüenza el Canelo de ser de Acatlán, debería de darle vergüenza seguir robando con sus peleas arregladas de descaro. Soy Miguel Mendoza.
Se avergüenza de pues, ser
dice caray. Acá, no sé, bueno, de ser de Acatlán quien. Yo no he escuchado que haya dicho que
no, para nada, pero bueno, pero cada quien
considera. Miguel dice, Mendoza, que sí,
o que nos diga en dónde lo escuchó, ¿verdad? Ajá. Dice, buenas tardes, licenciados, desde Indio, California, a todos los miembros del Real Mandil, felicidades para todos los deportistas de Jalisco y México, y la pelea del Canelo estuvo muy buena, y ahora, ¿qué dicen los detractores del Canelo?
Pues soy Alfonso Méndez. Algunos puntos de vista, cada quien nos expresa su sentir.
Y acuérdate que le hemos dicho, si gana porque gana, si pierde porque pierde.
No, y siempre, o sea, siempre va a haber quien puntualice algunas cosas que no le gustan, y bueno, nosotros aquí les damos lectura, absolutamente. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Adolfo Villanueva, y bueno, para comentarles sobre el partido de Pachuca Santos, ¿cuántos errores defensivos? Ahí está el marcador, 4-4. Como el número 13 avanza a cuartos de final, piensa mal y acertarás, dice Gustavo Adolfo Adolfo Villanueva. Pues yo no creo, Gustavo, o sea, fue demasiados errores, ahí tienes toda la razón del mundo, Gustavo, durante la fase regular, durante los 90 minutos, errores de parte de los dos equipos, pero principalmente de Pachuca, y en la serie de la tanda de los tiros penales, dos muy buenas atajadas de la HUD, y que es lo que impide que el Pachuca avanzara, o sea, el Pachuca falló. Yo no creo que al Pachuca le haya dicho su directiva, hoy salen a perder, como sean, pero hoy pierden. Sinceramente yo lo creo imposible, pues, pero a lo mejor se puede dar, y si hay pruebas de esto, excelente. Ahora, fue un partido con muchísimos errores, y perdió el que menos errores, digo, y ganó el que menos errores cometió durante los 90 minutos reglamentarios y la tanda de los tiros penales, que en este caso es el Santos, que efectivamente clasificó de panzazo desde el lugar 13, y por la descalificación del Querétaro, pero de esto no tiene la culpa el Indio.
Es el reglamento.
Ya estaba así, para cualquier otro, era exactamente las mismas reglas.
Dice nuestro amigo Oscar Delgado, dice, buenas tardes señores, el partido de la final de la Copa del Rey lo pasaron en toda España por televisión pública abierta.
Pues dice, yo que no la encontraba.
Dice, al Canelo, pues yo creo que no le prestaron la tele.
Yo creo.
Dice, al Canelo le sobró entusiasmo, pero le faltó el punch. Lo tuvo en el round 5 para noquear y no pudo, lo que habías comentado.
Así es.
Si tuviera más pegada sería ídolo.
Yo pienso, ¿dónde? Oscar.
Bueno, yo creo que ya es ídolo, para mí ya es ídolo. Dice, ¿dónde quedaron los jugadores que salieron de Chivas y que la iban a reventar en otros equipos? Antuna, Chofis, Peña, Toño. Dice, calma Manuel, mejor ser historiador que adivinador. Hay que esperar a que se corra la carrera. Claro, el tema del idioma es solo en la conferencia general para los tres primeros. En el corralito pueden hablar el idioma que quieran.
Sí, es en la conferencia oficial, y eso es lo que yo me refería con Alonso, que fue inclusive multado por lo mismo, porque ahí dijo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que hay que esperar precisamente el momento de la carrera, pero no debemos dejar de lado las implicaciones que pudiera tener esto, como una posibilidad, como una hipótesis, porque ahí está puesto sobre la mesa. O sea, imagínese un accidente, cualquier cosa puede pasar en una carrera, pero también están dadas las condiciones y hay que estar al pendiente de las implicaciones que pudiera tener un posible triunfo. Y más, Oscar, digo, tú como conocedor también del automovilismo, a lo mejor en esto puedes estar o no de acuerdo conmigo, pero si partes en la pole position, que a veces ahí mismo está el error al momento de la salida, y echaste a perder todo lo que ya habías ganado, el hecho de que esté en primer lugar para la parrilla de salida, que salga en el primer lugar, pues nos da precisamente pie para hablar de esto, de las implicaciones, de las posibilidades que pudiera tener y lo que implicaría un posible triunfo. Falta que se corra la carrera, definitivamente estoy de acuerdo.
Dice Juan José Gutiérrez, con respecto al Canelo, Saúl Santos Barragán, Álvarez Barragán, el Canelo no es de Acatlán, es de Juanacatlán, el Salto. Para la pelea el rival fue difícil, pero para el Canelo... Dice, buscó noquearlo, ¿sí? Efectivamente.
Bueno, pues ahí está quien se quejaba de que se avergonzaba. O sea, mira,
oficialmente dice que nació en San Agustín.
Se la voy a poner muy fácil. Es un arroyo el que divide estos dos municipios. Es una, y si vives de aquel lado, pues ya eres del otro.
En el Salto y
sí, licenciado, o sea, yo he estado ahí porque he ido a velorios.
No, pero él decía de Acatlán.
Y que acá y dicen que se avergüenza de Acatlán.
Otro municipio.
Entonces, o sea, yo creo que estas cosas a final de cuentas salen sobrando. Si decimos jalisciense, ¿no hay problema entonces?
Yo creo que es hasta mejor, ¿no?
O sea, eso, ¿verdad? Y ya los puntos de vista, si usted le quiere encontrar a algún pretito por ahí en el arroz, se las va a encontrar, créamelo. Muy respetable todos los puntos de vista, ¿eh? Vamos a ir a la pausa comercial, enseguida vamos a regresar con ¿qué cree? El mundo del ciclismo, pero primero la pausa y después vamos a retomar los temas de el Canelo Álvarez, de la pelea, y escucharemos lo que dijo el Canelo, lo que dijo el gobernador, lo que dijeron algunas autoridades y el sabor de boca que dejó. A final de cuentas, usted puede o no estar de acuerdo con lo que ellos dijeron, usted háganos llegar su punto de vista y con gusto también le vamos a dar lectura. En la Red Deportiva Notisistema, regresamos en unos instantes.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema. Lo único cierto es que, y esto yo lo dije hace muchos años, que el Canelo es como el América, o lo odias o lo quieres. Y me parece que, pues, cada vez crece más gente que lo quiere, pero cada vez crece más gente que le tiene no, coraje o
yo,
algo así,
¿no? Yo pienso que, o sea, si hay gente a quien no le cae bien y hay detractores, sí los hay, pero yo pienso que es más la gente,
sí, la gente que más lo
que quiere, reconoce, ¿no?, su trayectoria y todo lo más, porque aquí nos insiste Miguel Mendoza, chequen bien Google y verán dónde aparece como nacido, y pues lo que yo le estoy contestando, no siempre lo que escribe Google es la última razón. De hecho, creo que su acta de nacimiento dice en San Agustín. Entonces, ¿por qué? Porque abarca lo que puede ser el municipio. Hay algún lugar donde puede decir nacido en Jalisco y va a estar correcto, porque nació dentro del estado de Jalisco. Mire,
o sea, Wikipedia dice que nació en Guadalajara.
Pero esto es irnos a pequeña minuta o cosas que no tienen relevancia en lo que es la carrera, creo yo, a final de cuentas.
¿Y ahora, cómo ocurre?
¿Dónde es donde se iba a instalar una estatua grandota?
No, ya está. ¿Dónde está? En Juanacatlán. En el Salto de Juanacatlán.
Ahí está. Entonces, Miguel Mendoza, o sea, si tú quieres checar ahí, hay una estatua, yo me acuerdo de la rueda de prensa donde se anunció.
Y ahí acudió, ¿eh? Y él fue.
Entonces, eso quiere decir que él estaba hablando, que nació. O sea, ¿cómo te explico, mi estimado Miguel
Mendoza? Su familia, el origen, o sea, él creció ahí, él de niño ahí vivía.
Ahí es donde vivía las
paredes. Sí, claro. Pero a lo mejor, como ocurre en algunos casos, ¿de quién hablamos hace poco que nació en Estados Unidos muy chiquillo y se lo trajeron ya a vivir acá?
Ay, no me acuerdo, licenciado.
Ay, ¿futbolista de alguien? No me acuerdo, la verdad, pero bueno.
Bueno, eso es lo de menos, mi estimado Miguel Mendoza. O sea, la carrera del Canelo, ahí están, los números, ahí están, los millones de dólares que ha facturado, ahí están. Los rivales, que es donde muchos aficionados al boxeo no están totalmente convencidos, pues algunos han sido mandatorios, como el del día de ayer por la noche. Otros, él los ha tenido que escoger o ha tenido que definir, y hay a quienes no les ha gustado eso precisamente. Pues es la carrera como se forja, o sea, ¿qué le puedo decir yo en torno a esto? Absolutamente nada. Vámonos al mundo del ciclismo porque ya se nos hizo un poquito tarde, el tema da para más, adelante retomaremos el caso de el boxeo, pero por lo pronto vámonos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya está con nosotros este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema, Ramón García, quien le damos la bienvenida desde Juchipila, Zacatecas, y lo escuchamos con el comentario que nos tiene esta tarde. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues aquí estamos, amigos, para hablar del deporte de los pedalazos. Y pues fíjense que ahorita el clima calientito invita a hacer ciclismo. Y actividad hay en muchísimos lugares de México. Predominan los paseos, muchos con etiqueta de retos. Hoy les comentaré de un evento llamado Giro. Bueno, a los que le ponen crema a los tacos, por ahí les dicen Giro. Pero bueno, de cualquier manera, pues para no ser italianos, ahí nos vamos a entender. El único, el verdadero, el original, es el Giro de Italia. El mejor evento de 3 semanas después de la Tour de Francia. Esta vuelta ciclista italiana llamada Giro, el de la malla o el suéter rosa, dio inicio el día de ayer sábado. Serán 21 etapas del día 6 al 28 de mayo. 11 de las 21 etapas van arriba de los 190 kilómetros. 3 etapas son contrarreloj, una de ellas es cronoescalada. 3 etapas serán por arriba de los 5.000 metros de desnivel. Pues no hay que perderse las etapas, la 7, la 13, la 16 y la 19, que son de altísima montaña. Amigos, el hablar del Giro de Italia, siempre recordaremos a Julio Alberto Pérez Cuapio, chamaco tlaxcalteca, quien nos sorprendió en el Giro del 2001 cuando ganó una etapa. Contaba con 24 años de edad y unos dientes rotos a consecuencia de una caída. Julio Alberto Pérez Cuapio nos sorprende más en el año siguiente, el 2002, cuando gana 2 etapas. Un chamaco que pedaleaba al lado de los mejores en las montañas, desgraciadamente sufría en el terreno plano. Del año 2003 al 2008 corrió etapas, otras 6 ediciones, sin suerte de las anteriores. A la edad de 33 años dice adiós al ciclismo. Julio Alberto Pérez Cuapio, el último ciclista azteca en triunfar en el mejor ciclismo mundial. Pues amigos, vamos por aquí a lo que les hemos preparado. Conforme la vida camina, nos vamos emparejando. Unos no tienen dinero, con el paso del tiempo lo pueden tener. tenían salud, la pueden ir perdiendo. Otros tenían dinero y no lo tienen ya. Pero eso no ha sido impedimento para que sean felices. Otros, supuestamente, lo tienen todo y no son felices. Otros de niños eran bien bonitos y de viejo, pues se han descompuesto. Otros fueron buenos para el deporte y desgraciadamente con el tiempo fueron olvidados. Otros no fueron tan buenos en el deporte, pero han sido grandes profesionistas, grandes artesanos o grandes comerciantes. Amigos, mi línea ha sido platicarles de personajes, la mayoría ciclistas, unos muy destacados, otros no tanto, pero todos nos han dejado alguna enseñanza. Unos por ser tan buenos y muy humildes, otros malos y también buenos, bien presumidos. Otros, por no durar mucho en el ciclismo, nunca conocieron hasta dónde hubieran podido llegar. Tal es el caso de un amigo que tengo en un titipuchal de años que no sé qué haya sido de él. Un domingo, estando corriendo un circuito en San Pedro Tlaquepaque por la tarde, me conoció José Mercado. Yo ya lo conocía, pero él a mí no. Le causé grata impresión que me invitó al velódromo y me comenzó a entrenar, a pesar de yo correr para el Cruz Zapopan de Don José Ríos. Mercado y Rafael Vaca tenían el ayuntamiento de Guadalajara cuando era regidor de deportes Ángeles Zapopan Romero de la ciudad de Guadalajara. Y me comenzaron a traer de un lugar para otro. No se me olvida que un domingo me llevaron a correr a Tuxpan, Jalisco, tierra de Graciano Oliva, el Caripapa, ciclista que goza de vida, al cual le mando un abrazote. Oliva ganó la famosa Vuelta de los Altos, como también lo hiciera el señor Rayo de Chapala. Bueno, pues esa ida a Tuxpan, no se me olvida que nos llevaron al mercado a tomarnos un chocomilote con pan. Me lo dispararon Mercado y Vaca, que nos llevó en su carro color negro. Amigos, es bien bonito cuando no eres nadie y te chiquean. Y más a pesar de no ser del equipo. Los que sí corrían por el ayuntamiento eran Carlos Ramírez, quien hace poco partió al cielo y fuera administrador del estadio de voleibol. Otro era Daniel Robles, uno de los más chicos de los famosos cacahuateros, y había otros. Con el tiempo ya me fui con Mercado al ayuntamiento, y más al tiempo me fui a México al Comité Olímpico. Y mis compañeros siguieron defendiendo el ayuntamiento, para que ese tiempo nuestro mero mero era el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, regidor de deportes de la ciudad de Guadalajara. Y ya habían llegado muchos buenos ciclistas al equipo, como el Tarzán Santillán, Blasito, Madrigal, Guillermo González, mi hermano Eduardo y muchos otros. Nuestro masajista era el Chilo Ortega, que después anduviera con el equipo Canels y selecciones nacionales como tal. Bueno, amigos, hoy les contaré de una carrera que ganó Daniel Robles. Y se la ganó en el sprint a Pancho Vázquez, quien dejara amplio testimonio por ser un excelente remachador. Pero bueno, todos los deportistas no son invencibles. Hasta el momento, Fausto Coppi tuvo sus malos momentos. Esta nota la publicó el periódico El Diario y la escribió Víctor Aguilera Díaz, el famoso anforita, gran amigo de todos los ciclistas. Marzo 15 de 1971, triunfó una vez más la lógica, y en el deporte no hay enemigo pequeño. Y decimos esto por el humilde pedalista del Club Ayuntamiento, Daniel Robles, quien en forma por demás espectacular saboreó las mieles de la victoria, imponiendo un pedaleo endiablado en el gran sprint final. Y por amplísimo margen le escamoteó la victoria al consagrado del Cóndor de Jalisco, Francisco Vázquez. La sensacional competencia organizada por el naciente club, el Pentatlón Deportivo Universitario, en el circuito Ávila Camacho, y constó de 15 vueltas por la misma rúa, de la Gran Fonda hasta la Glorieta de Cuatro Caminos, para una distancia de 84 kilómetros con 500 metros, el recorrido de esta competencia. Y en esta prueba ciclista tomaron participación todas las categorías que existen en la asociación, dando el clásico banderazo de salida a las 8 de la mañana en punto. Se constató que los ciclistas desde el inicio de las hostilidades traían ganas de armarla, y desde un principio el corredor de la Guadalajara, Filiberto Ábalos, un abrazo al querido amigo el cartero, que hacía la lucha por escaparse, y se adelantaba unos cuantos metros, pero era tan poca la ventaja que prontamente era alcanzado por la jauría que no daba libertades. Lo mismo intentó varias veces Fernando González Íñiguez de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tampoco logró su propósito, y es que el compacto pelotón marchaba a una velocidad tremenda y pocos eran los urteros que iban abandonando la contienda. Francisco Vázquez, Salvador García, Miguel Rodríguez, Carlos Campos, Miguel Galindo, Carlos Guzmán, Daniel Robles, Pedro Zamora, hicieron intentos de escaparse, pero todo quedó en deseos, pues el pelotón a nadie le dio libertades de escaparse, y el que lo quería hacer era reintegrado de inmediato. La única caída registrada en la competencia obligó al pedalista del Club Canadá, Pedro López, a que se retirara de la competencia ya que sufrió desperfectos en su biciclo. Una lástima grande, podría haber ganado la competencia, está muy fuerte. Aproximándose la final de la competencia y precisamente en la penúltima vuelta de las 15 que se corrieron, Miguel Rodríguez y Daniel Robles iniciaron una escapada, pero el pelotón, viendo lo peligroso de este escape, se fue tras ellos agarrándolos. Ya en la última vuelta, Robles, que a toda costa quería triunfar, volvió a despegarse del grupo, saliendo atrás de él Francisco Vázquez, pero el deseo de triunfar sobre los consagrados hizo posible que el gran prospecto del Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Robles, se llevara la victoria, con un gran y extraordinario embalaje que no dejó lugar a dudas. Y en la meta clasificaron de la siguiente manera. Primero, Daniel Robles del Ayuntamiento. Amigos, me iré despacito. Quiero disfrutar y que disfruten estos inolvidables nombres, cada uno con su propia historia. Primero, Daniel Robles del Ayuntamiento. Segundo, Francisco Vázquez del Cóndor, el famoso chino dueño de bicicletas Vázquez. Tercero, José Mercado Escareño, Ayuntamiento de Guadalajara, y me pongo de pie a mi gran maestro, que en gloria de Dios está. Cuarto, Salvador García, el Cóndor, el Cebollo, y un inmenso abrazo a mi chava. Quinto, Juan Lamas, del Cóndor, un prieto sin igual, un ciclista muy bueno y muy sencillo, entrañable amigo ya en el cielo. Sexto, Jesús Valera, del Ayuntamiento, un abrazo al compadre. Séptimo, Rafael Luna, de la Autónoma de Guadalajara, muy buen corredor, por ahí anda su hijo. Octavo, Miguel Rodríguez, del organizado de Jalisco, uno de los becerros, que con Dios está. Noveno, Carlos Guzmán, pedal y fibra, vaya todo mi cariño hasta Talpita, al gran flaco, bueno entre los buenos y el mejor amigo. Décimo, Carlos Campos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A Campos lo saludé en una ocasión que vino por aquí en su taxi a Juchipila, de los buenos ciclistas del licenciado Juan Manuel Navarro. Octavo, Miguel Galindo, de las Chivas, otro de los buenos corredores de don Raimundo Rodríguez. Doceavo, Felipe Rodríguez, del organizado de Jalisco, hermano de Miguel, hijo de don Felipe, el becerro. Por ello, a Miguel y a Felipe les decíamos los becerros. Buenos ciclistas, de talla nacional, ambos ya con Dios. 13, Felipe de Jesús Rubio, del Guadalajara. Varios fueron los rubios, grandes amigos. 14, sí amigos, créanmela, el gran José Lamas, el reaparecido le puso por ahí Víctor Aguilera. José Lamar, recordando cuando un día ganó una etapa en una vuelta a García Balseca, hoy radica en el puerto de Mazatlán, donde goza de un gran prestigio como pintor. Dice que se fue para allá a morir de un cáncer de próstata y de eso ya llovió. Amigos, Dios es el único que sabe cuándo, dónde y cómo. Y 15, el enorme José Garavito del Cóndor, quien de seguro apenas andaba acomodándose. Garavito ganó una Vuelta del Futuro y le ganó en el circuito Zapopan nada más ni nada menos que a Porfirio Remigio, que fuera el único que ganó una Vuelta a García Balseca y una del Injuve. Un saludo a José Garavito hasta Tezistán. Los jueces fueron Luis Molina, José Mercado el Pelón, José Luis Lara, Manuel Gutiérrez, Guerrero Ávila y Guadalupe Preciado. Amigos, quiero agradecer a mi gran amigo Fernando Solano, gracias a que me regaló un buen paquete de periódicos de los cuales puedo contarles estas hazañas. Cuando me lo regaló, me dijo: Ramón, tú sí que le sacarás jugo a estos recuerdos. Fernando Solano, gran ciclista del pedal y fibra y varios años chofer de don Francisco Javier Sauza. Bueno, pues Manuel, Martín, eso es lo que tenemos dentro de qué recordar y pues todo lo que está, en parte de lo que está sucediendo en el ciclismo mexicano y mundial.
Perfecto. Ramón, pues muchísimas gracias por estar con nosotros también este domingo y lo mejor para lo que queda del día. Feliz domingo y buenas tardes.
Igualmente, Manuel, buenas tardes, Martín, amigos, hasta el próximo domingo. Gracias.
En Red Deportiva Notisistema. ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema y bueno, ya van 6 de 57 vueltas en el Gran Premio Fórmula 1 de Miami. Sergio Checo Pérez tuvo una buena salida y se mantiene ahí en primer lugar, seguido por Fernando Alonso y Sainz en el tercer lugar. El que vaya remontando es Max Verstappen, había salido algunos lugares más abajo y Max Verstappen ya está en el sexto lugar de la clasificación general. Lo bueno es que Checo Pérez ha logrado despegarse un poquito de sus más inmediatos perseguidores y ya tiene algunos segundos de ventaja. Es muy joven la carrera, es el Gran Premio de Miami, quinta fecha de la campaña, y vamos a ver qué ocurre a lo largo de la misma. Por lo pronto, insisto, van 6 de 57 vueltas, ya nada más quedan 51, licenciado.
Ya nada mero, más. Ah, pues ya mero, licenciado.
Llamaditas, mero. Comentarios.
Sí, Isla Cepeda dice, sobre el Canelo, es una persona muy noble, ayer dio una entrevista donde había trabajadores de él que fueron a apoyarlo y la ayuda que da a las asociaciones. Para mí es un ejemplo y genera empleos. Los que hablan en contra es por envidia.
Bueno, dice por acá, buenas tardes, Manuel Martín. Creo que Jalisco sigue a la cabeza en los deportes. ¿Me podrían hacer un favor de decirle a Daniel y cerrarás? No, es Daniel Sandoval, si te refieres a Daniel Sandoval, que en su sección del fútbol, que no le interesa a nadie, podría sacar el resultado del portero del Fútbol Club. Muchas gracias, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Saludos. El resultado del reportero de Fútbol Club, ¿cuál es ese, licenciado?
¿Reportero o, dice, o portero?
No, dice aquí, reportero Fútbol Club.
No, sacar, no sé.
No sé a qué te refieras, ingeniero Llamas, cuarto fantástico.
Bueno, David Gómez dice, el Canelo no me cae mal, me cae mal los bultos, porque no, ¿por qué no le vuelven a echar al ruso?
Ya pidió él la revancha,
ya dice
que va precisamente contra Bivol. Es que todo esto es un proceso, no es nada más de que, a ver, yo quiero fulanito, sutanito, ¿no? O sea, a veces es como el proceso que se tiene que seguir y que muchas veces hay quienes no lo entienden de esa
no
manera.
No entienden. Hay ocasiones en las cuales él puede decidir con a quién enfrentar.
A veces.
Pero hay veces no que siempre. Es una obligación.
Así es.
¿Verdad?
Soy Israel Ramírez, no vi la pelea del Canelo porque estaba muy güero y porque no me gusta el color de las gorras que usa. Yo hablando en serio, me alegra que un jalisciense tenga tanto éxito y sea reconocido a nivel internacional. Cuando viví en Florida, conviví con muchos brasileños y todos lo conocían y admiraban al Canelo, dice Israel Ramírez, sí. Por acá.
Mira, por ejemplo, Lupita. Al Canelo le faltó más espectáculo porque el himno nacional, el que lo cantó solo lo conocen en su casa.
Pero era amigo del Canelo.
Pensábamos que lo cantara un artista famoso. Bueno, es que para él es famoso.
Ahí le va. No, pero no es famoso. Una cosa es que sea su amigo, pero no es tan famoso, pues.
Yo la verdad no lo conocía.
Ni yo tampoco. Yo. Pero otra cosa. Escuchamos a las 9 de la mañana en el noticiero de hoy mismo aquí en Notisistema de Katia Plasencia, quien se encarga de los espectáculos, en una entrevista con Alejandro Fernández, que estuvo como invitado especial, y que la intención en un principio era que él cantara el himno nacional, pero no pudo por diferentes compromisos.
Exactamente.
Así lo comentó, ¿verdad?
Pero mira, estaba checando, ¿sabes? Hay una canción de Beto Vega, se llama este muchacho.
Ajá.
Yo, la verdad, pues no escucho mucho, porque no me gusta mucho esa música.
Ajá.
El regional mexicano, como le llaman. Una canción que dice, me dicen Nini.
Ajá.
¿Sabes cuánto tiene de vista en música, en
reproducciones?
Ajá,
no, ni idea.
13 millones.
No, sí lo creo.
13 millones tiene.
Es que eso sucede con las redes sociales, sí. O sea, ahí se agarran.
Entonces,
y
pues, o sea, famoso quizá, yo puedo decir que no es porque yo ni lo conocía, pero pues hay mucha gente que sí lo admira, ¿no?
Seguramente.
Es como el otro cuate este.
O que lo sigue.
¿Peso qué?
El peso
yo
gallo.
Le dije peso pesado y me regañaron.
Es peso pluma. Pero es que estos son los ídolos
no
de barro que luego los hacen de un momento para otro y que son ídolos así. Lo tuvieron de comentarista.
Pues, oye,
¿qué puedes saber de boxeo?
Que llegó ayer con más seguridad que el gobernador.
No, este y lo jovencito. Sacaron anoche cuando llegó y con quién iba acompañado. Y en fin, o sea, bueno, ya es otra cosa. Mejor ahí le vamos
Por
a
cierto, dejar. ¿Usted sigue teniendo su cuerpo de seguridad que tenía desde hace tiempo? ¿El
¿Sí,
mismo?
18 nada más.
Sí, ¿verdad?
Sí, uno en cada esquina y de aquí para allá y de allá para acá. Buenas tardes, felicidades al señor Ramón García por sus comentarios. Saludos a su esposa e hija por el Día de la Madre, dice la señora Contreras. Gracias, señora Contreras, y esperamos que Ramón esté escuchando el saludo.
Jesús López, a todos los que hablan en contra del Canelo, criticándolo, yo les pregunto, ¿se animarían a enfrentarse con un rival como el que se enfrentó el Canelo? Así como dicen las cosas en contra de él. Yo un día te platicaba, Jesús, que yo un día, la verdad, me puse a entrenar un poquito de boxeo y me dicen, a ver, aguanta los 3 minutos, ¿no?
Ajá. Que duran a 3 minutos pegándole al costal, por lo menos.
Al minuto, licenciado, yo andaba tirando al bofe.
No, pues
al minuto.
Tiene su
chiste. Que, sin parar, ¿eh?
No, tiene su chiste. Tiene
usted
su...
cálele un día y sin
tienes
parar.
Tienes que controlar el aire y tienes que tener, o sea, cuánto entrenamiento hay detrás. No es así como, en fin, pero es muy fácil hablar. Y otra cosa, es como los toros tal cual, hay quien...
No, espérame,
es, o sea,
estaba leyendo algo.
Párese usted en el centro de un redondel, donde quiera que sea,
y que le caiga el torito.
Y un toro de 500 kilos ahí con el tamaño y los cuernotes, no, mi amigo. Bueno, pero son cosas, y son deportes, sí. Y sos a quien le gusta y a quien no lo... Y ahí lo vamos a dejar, o sea, estas son... Yo lo que no quiero aquí, y que luego mucha gente se va por ahí, es que lo toma personal, o cree que nosotros le presentamos los hechos, lo que está ocurriendo. Y usted saca sus propias conclusiones y seguramente tendrá su punto de vista. Le puede gustar o no, punto.
Y no hay que olvidar aquí que el boxeo ha cambiado. Y yo se lo escuché un día a Marco Antonio Barrera, que hay táctica en el nuevo boxeo de hace 10 años a la fecha, 15 años a la fecha, hay táctica en el boxeo para atacar, para no hacer golpes,
para defender.
Y para defender.
Claro, claro.
Y antes eran, lo dijo Marco Barrera, pues peleas de carniceros.
Más carniceros.
En donde estaba prohibido el evitar golpes, casi que estaba prohibido. Era, si eres hombre, éntrale.
Sí, al trancazo.
O sea, así como decían en el barrio, ¿no?
A enfrentarle.
Era muy diferente. Sí. Y ahora, pues ve.
Creo que hasta se contabilizaba la cantidad de los golpes. Bueno, todavía se contabiliza, obviamente,
por los que conectan. Sí.
Ah, ok. Uh-huh. Bueno, algo hay por ahí. En fin, dice ahora por acá, hola amigos, soy Oscar Candelario, les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar este mensaje. Licenciado Semanems, qué bien por el poderoso Atlas, le ganó el juego al técnico más miserable del fútbol mexicano, cagajo. Tan buenos jugadores y siempre ratonero en su sistema de jugar. Una salsa para la comida, gustan, y nos envía aquí una foto, no, hombre, se ve aquello como un aguachile ahí riquísimo, entonces buen provechito. Ya hablaremos ahí, esperemos que el tiempo nos alcance para entrar a detalle. Ahorita que hablabas de la táctica, de la estrategia, y yo quiero reconocerle al malayo, al entrenador del Atlas, lo que hace el día de ayer. En el primer minuto de juego, liquida prácticamente la serie. Sorprende a Ricardo Tuca Ferretti. Seguramente la indicación para sus jugadores, digo, a veces te sale, a veces no te sale, pero aquí es cuando hablamos de un golpe de suerte, de una estrategia, de una táctica, que tú dices, mi intención es anotar primero. Como sea, anotar primero. Y él en el primer minuto, con el huevo Lozano, consiguió el gol, que a final de cuentas define la serie, le da el pase a la liguilla y deja al Cruz Azul chiflando en la loma. Uh-huh. El Cruz Azul era el favorito.
Y bueno, un saludo al señor Ventura Romero, gracias por su llamada, señor Ventura, gracias. No le agrada a él el tema de Ramón. José Dueña dice, el comentario que hacen de Jalisco en cuna de buenos deportistas, dice, lástima que no podamos decir lo mismo de los políticos actuales. Saludotes, es lo que nos menciona.
¿Que en relación a la Ramón también sería algo así?
No.
Bueno.
Cuando hablamos de que en Jalisco hay muchos deportistas
muy buenos. No, y es que ahí están los deportistas de los que se cuelgan los políticos, que ahí esa es otra cosa. Y en todos los sexenios se da, ¿eh? No creo que nada más en este. Ole Manems, Jesús Rojas Lucio, acuérdense que el mexicano es de donde quiere y así, sin ataduras. Ramón García también usó la palabra titipuchal. A ver, díganle algo. Saludos, amigos chocolateros. Manems, dice Jesús Rojas Lucio.
Sinónimo de un montonal.
Ahí está. Buen día, señores mandilones, aquí escuchándolos en mi Uber. Yo opino sobre la pelea del Canelo, mucha gente no lo quiere, que porque dice que le acomodan a sus rivales, él es dueño de su contrato y escoge a quien quiere pagar lo que él quiere y gana lo que quiere. Lo bueno que ha hecho, y la gente no se fija, que apoya mucho a los niños con cáncer, y que otro campeón ha hecho lo mismo, se pregunta, la mayoría son unos borrachotes. Ah, caray, o pregúntenle a Chávez, mi nombre, Adalberto Gómez, saludos. Gracias, Adalberto, pues hay todo tipo de puntos de vista, y sí se ha caracterizado el Canelo de entregar sumas importantes de dinero, y principalmente a la fundación esta de Nariz Roja, a la que ayuda con los niños con cáncer.
Oye, y fíjate que mi amigo Omar Pérez es el que tiene las imágenes.
Ajá.
Eddie Reynoso le regaló boletos a la gente que estaba afuera en la Plaza de Liberación.
Salió y repartió boletos.
En la camioneta llegaban, le pedían autógrafos, y él sacaba la mano y toma, y toma, y toma, y toma.
Regaló boletos. Bien por Eddie, ¿eh?
Sí, hasta nos hubiéramos formado, licenciado.
Pues, sí, hubiera alcanzado, ya pudiera haber ido yo, licenciado. Fíjate.
Y otro detalle, ayer fue cumpleaños de Chepo Reynoso. Así que le mandamos un abrazo a don Chepo
Reynoso. Ah, bueno, pues ya lo festejó a lo grande.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Muy bien, saludos, Chepo. A Efraín Flores también le mandamos un saludote, a la gente que luego nos escucha.
A los zacatecanos, a Lupe Ledesma.
Sí, ahí de la región de donde está Ramón García, por cierto. Buenas tardes, el Canelo siempre ha dicho con orgullo que es jalisciense, sea tapatío o de Juanacatlán o del Salto, siempre ha mostrado ese orgullo, caso contrario al de Memo Ochoa, no lo identificamos ni lo reconocemos como tapatío porque él nunca ha mostrado ese cariño hacia Jalisco, así que hay que reconocer ese orgullo y arraigo del Canelo. Saludos, Horacio Chávez. Para que vea, o sea, hay de todo tipo de comentarios en este sentido, porque hay quien dice, ¿por qué se avergüenza de que es de Acatlán y no de Juanacatlán? O sea, hay todo tipo de comentarios y nosotros lo que hacemos es darle salida a estos comentarios que nos llegan. Dice por acá, señores, buenas tardes, vi la pelea del Canelo y no quiero que le vaya mal, ni soy antimexicano, pero creo que con las limitaciones que mostró Ryder, cualquier otro mejor peleador y no inflado lo hubiera noqueado, pero en fin, a ver hasta cuándo se desinfla el globo. Es el punto de vista de un radioescucha que no nos deja su nombre, pero sí nos hizo llegar este comentario, lo cual se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Luego por acá nos dice, buenas tardes, Martín, Manuel y al equipo de reporteros. Fútbol Club, no sé si sea el equipo de la estación de Radio Metrópoli. Ahí juega José Luis Escamilla. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto. Mire usted, ingeniero, pues no sabía entonces yo esto. Digo, porque Huicho tenía su equipo, ¿cuál era? Liverpool, si mal no recuerdo. Entonces, no sé, el otro equipo de al que usted hace referencia, no tengo el gusto de conocerlo. Muchas gracias. Luego por acá dice, yo tengo un amigo que no es Peso Pluma, está bien gordo, y le decimos Peso Pezuña, ahí está, entonces para todo hay. Bueno, saludos, mi estimado, ya van dos comentarios por aquí que nos haces llegar, ponnos ahí tu nombre para saber con quién estamos hablando allá del otro lado, gracias. Quiero ser del Real Mandil, apúntenme, mi 01 está molesta porque sigo trabajando, gran pelea del Canelo, David Vázquez. Mi estimado David, te damos la bienvenida al club del Real Mandil, ya estás en la lista y mientras cumplas con las obligaciones ahí de mantenimiento preventivo en el hogar, pues ya lo demás es lo de menos. Saludos, David Vázquez, y a todos los integrantes de el Real Mandil. Felicidades, Martín Navarro, el Canelo te saludó con mucho afecto, dice, y manda la liga. Bueno, aquí yo le voy a hacer un comentario, que Martín, no sé, creo que no tenía previsto hacerlo al aire por lo que me había comentado, pero está la conferencia de prensa y en una parte de la conferencia dice, y quiero agradecerles a todos los que vinieron a la pelea y a algunos reporteros que siempre me han seguido y siempre me han apoyado, como el caso de Martín Navarro, que está ahí, fue lo que dijo el Canelo, y aquí lo está reconociendo también este radio escucha que es Horacio Chávez, porque hasta nos envía el link donde pueden pues escuchar esta situación. Entonces, gracias a Horacio Chávez, y pues ya no sé si usted quiere agregar algo.
No, simplemente que yo fui a su primera pelea y he ido a varias, he ido a 35 para ser más exactos de las 60 y algo que tiene, pero cuando tengamos que hacerlo hay que criticarlo. O sea, una cosa es este tema de, y gracias a Saúl lógicamente, y otra cosa es cuando se necesita hay que criticarlo con normalidad.
Yo solo tengo una pregunta, licenciado.
¿Cuál?
¿Me va a seguir hablando a mí todavía y me va a prestar su cuaco y su helicóptero ahora que lo mencionó el Canelo? O pues ya, mire, ni
helicóptero, siquiera. ¿Quién sabe? Porque la última vez lo dejó todo en...
Pues ese rotor no salió bueno, yo le dije, licenciado. Pero entonces, ¿sí me va a seguir todavía hablando?
Sí, licenciado, claro que sí.
Bueno, ya estoy yo tranquilito, no se entonces preocupe. Por acá. Bueno, vuelta número 25, no, vuelta número 15, corrijo, vuelta número 15 de 57. Checo Pérez se mantiene en la posición de privilegio, allá Ribota como número uno, seguido por Alonso, que ya está en segundo sitio, y Verstappen es el que va apretando con todo y llevan la mira a Checo Pérez. No lo va persiguiendo, pero su objetivo ya está en el tercer lugar, y el que ya descendió al cuarto sitio es Sainz, el español. Entonces, ahí está ya Verstappen ya en segundo jefe. La pelea queda entre los Red Bull en este momento. Checo Pérez ahora con el acoso de su propio compañero de equipo, que es Max Verstappen. Imagínese usted, está de por medio el liderato de la clasificación mundial de pilotos, ¿cómo se va a poner esto? Martín, tenemos que, así, telegráfico, mencionar lo del fútbol, ya no vamos a alcanzar.
El Atlas, así, el licenciado. Atlas ganó ayer, licenciado, y bueno, Atlas, ¿qué le gusta? ¿Atlas América o Atlas Chivas, licenciado?
Pues
Atlas,
cualquier, se puede dar la
se puede dar.
Claro, hay
que ahorita, si se cumple la lógica, es decir, que Tigres gane y gane León, es Atlas América.
Pero ayer no se cumplió la lógica.
No se cumplió
ayer. Ayer entonces, los patos le tiraron las escopetas.
Ah, ¿tenías pausa pendiente?
No, mochicote, y ahí después te pones a mano, ¿no? En la siguiente, ¿cómo ves? Va llegando, llegó enojado, que él no se va a enojar. Bueno, entonces, vamos nada más a recordarle a usted que efectivamente el Atlas entonces da el campanazo y con un gol en el primer minuto de juego de el Huevo Lozano, Brian el Huevo Lozano, elimina al Cruz Azul con ese mismo marcador de 1-0. Y en un partido infestado de errores, ahí el Santos Laguna de visitante le empató 4-4 al Pachuca en el estadio Hidalgo de la Bella Airosa, luego se van a la tanda de los tiros penales, la JUD, el portero suplente del equipo santista, le detuvo 2 penales al Pachuca, quedaron 4-2 en la tanda de tiros penales, y con un 4-2 en la tanda de los tiros penales, el Santos, que terminó en la posición número 13, avanza a la siguiente ronda, a la liguilla por el título, y Pachuca y Cruz Azul quedaron fuera. Entonces, hoy tenemos en la continuación del repechaje 2 partidos.
Sí, exactamente, que en primera instancia es el de León contra San Luis a las 7, y Tigres Puebla a las 9:00 p.m.
Dice por acá, hoy está muy interesante su programa, los felicito, saludos Leticia Morales, gracias Leticia, muchísimas saludos, gracias. Y es que a veces hay muchísima información y otras veces no tanto, pero nosotros siempre tenemos el mismo gusto de compartirla aquí para todos ustedes.
Luis Flores, mucha gente critica al Canelo, para mí es buen deportista, muy dedicado, disciplinado, porque Julio César Chávez, muchos lo tienen en las nubes. Mi pregunta, ¿cuántas peleas pudo haber ganado drogado? Bueno, son otras cosas, Luis Fernando.
Pero es cierto, y reconocido pues sí, por el propio sí. Julio César Chávez, ¿eh?
Dice, felicidades al Canelo por todos los éxitos que ha logrado, una persona perseverante, felicidades.
¿Y qué cree? Pues ya el tiempo se nos termina, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, lo vamos a dejar con esta información de que los Red Bull están peleando codo a codo por el primer lugar allá en el Gran Premio de Miami, quinta fecha de la temporada de Fórmula 1, cuando todavía ni siquiera va a la mitad de la carrera, vuelta 17 de 57. Lo más interesante es que Checo Pérez partió en la pole position, se mantiene ahí en el primer lugar, seguido por Max Verstappen, y ahí el duelo va a ser directo entre los dos compañeros de equipo. Ya más adelante, pues cuando termine la carrera, usted se estará enterando cómo terminaron. Nosotros ya nos vamos, gracias por habernos acompañado el día de hoy, ahí en los controles técnicos, Gerardo El Chicote Huerta, en los teléfonos de cabina, Luz Balvaneda, y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, pásela bien, cuídese mucho, buenas tardes.
Gracias, aproveche lo que queda de este domingo.